Pablo.
Bueno, avanzamos. Es buena la pregunta, porque uno puede llegar a esa meta porque de ayuda te afuera ni tú no hiciste nada, y hoy el acercamiento que hemos hecho de pasar a pasar ya los $4,000 por tonelada, cuando habíamos estado cerca, después bajamos a 3,000 y poco, bueno, y lo estamos recuperando, esencialmente se debe a un tema externo al INAC. ¿Qué es lo que el país, el INAC, pueden haber hecho de bueno para aprovechar lo que está pasando? Estar bien posicionado en ese mercado, en el caso de China en particular. Pero lo importante es lo que yo creo que lo que decíamos al principio. El llegar al $5,000 por tonelada, que es uno de los cinco, de los dos cinco, dependía de agregar valor, de capturar más valor con el producto que nosotros generamos. Capturar más valor depende de que logremos en el mercado más valor. Y eso es porque mejoramos el acceso y porque mejoramos lo que el consumidor está dispuesto a pagar por nuestro producto. En términos de acceso, todo el trabajo que se ha planificado muy bien en este equipo interinstitucional e intersectorial que funciona aquí cada 6 semanas, donde están las dos gremiales exportadoras de carne, donde está ahora representante de los ganaderos, donde está la unidad de asuntos internacionales, donde está la dirección de industria animal y donde están dos direcciones, las más importantes de la Cancillería, que tienen que ver con esto. Y está el equipo técnico del INAC con la gerencia de calidad y con la gerencia de marketing, donde tocamos cada 6 semanas todos los temas de acceso, que no es hablar de TLC, hay muchos temas de acceso que significan mejorar el acceso sanitario, mejorar las condiciones de acceso, que van agregando pesitos. Ya sabemos que lograr el acceso con mondongo y librillo a China va a agregar plata. Ya sabemos que conseguir que Japón se haya abierto incluyendo los recortes y los bloques congelados significa agregar plata cuando esa corriente se consolide. Entonces, ese es uno de los trabajos que está encaminado. Están las bases echadas para poder aspirar a ese 5.000. Y con lo de marketing, por supuesto que sí. Estamos ahora midiendo en China el impacto de la campaña que empezó en abril y que está en su tercera fase. Y antes de empezar la campaña se había medido el reconocimiento que Uruguay y la carne Uruguay tenían en las redes. El ruido que las redes hacían sobre Uruguay era cero, cero. Y ahora estamos entre los primeros 6 o 7 nombrados cuando se habla de carne, cuando se habla de Uruguay, Uruguay está apareciendo. Y eso a la larga va a significar más dinero. Ese es el camino que está trazado. No queremos que el INAC se haga cargo de que ahora subió el precio por la fiebre porcina, eso es externo, pero esto es lo importante. Va a llevar años, pero el camino está trazado. Y el segundo 5, que es el de las 500.000 toneladas, bueno, hemos avanzado mucho en producción durante 5 años, fue creciendo la exportación, la producción y la exportación, ahora se detuvo el crecimiento de la producción porque la faena ha empezado a bajar y el stock se detuvo en su crecimiento en el año 2017. Y es el gran desafío. Uno de las formas de llegar a las 500.000 toneladas, desde aquel momento, esto fue en abril de 2015 que lo planteamos, era aumentar la producción, pero también exportar más de lo que se estaba volcando al mercado interno, y eso sí está sucediendo. Importamos carne, exportamos más. Este combo también, las reglas están dadas para que suceda. Pero la INAC no tiene ahí tanto control sobre la producción. No depende de nosotros, es más complejo cómo se genera el aumento de producción, ojalá que se dé, pero sí entre el gobierno y el INAC se han creado condiciones inmejorables porque tenemos la mesa servida en todos los principales mercados, queda muy poco por conquistar y además estamos trabajando activamente en los mercados, o sea que en la medida que las condiciones de venta mejoren, pensamos que esas señales deberían ayudar a aumentar la producción. Gente.
Hablaste de inversiones inéditas por parte de INAC, más o menos.
Bien, entre estudios de base que se hicieron durante 2 años y la inversión en sí en campaña, estamos, y sin contar las ferias, estamos arriba de los 2,5 millones de dólares invertidos en actividades directas de promoción a nivel del consumidor, sin contar las ferias, que es lo que tradicionalmente se hacía, y que se están haciendo muchas más ferias, ¿no?, que el pasado, porque se agregó Japón, se agregó una feria en China, se agregó una ida a Estados Unidos, se está participando en más ferias, sin considerar las ferias.
Yo le preguntaría cuál es la percepción de INAC en cuanto a cierre de consumo de carnes en el mercado interno, y si puede profundizar en el coeficiente, que es lo que
Perfecto.
Varíe más tanto para mercado interno como para...
Perfecto. Bueno, buenos días. Respecto al cierre de consumo, ustedes recuerdan que INAC hace un estudio bastante completo de lo que significa el consumo aparente de todas las carnes, y recién el presidente mencionaba un cambio de metodología que nosotros vamos a estar seguramente publicando a principios del 2020, para lo cual seguramente los convoquemos y tratemos de analizar en detalle para ver qué significa. Y que tiene que ver mucho también ese cambio de metodología con las fuentes de información que empezamos a disponer. Cada vez tenemos, nosotros siempre decimos que cada vez disponemos de más información, cada vez es más sencillo procesarla, pero bueno, la metodología se basaba en determinados fuentes de datos, y hoy podemos mejorar un poco esa fuente de información. Por otro lado, también había que mirar el denominador, es decir, el consumidor, cuántos son los consumidores que se consideran para poder llegar al número per cápita, y ahí había algunas cuestiones que había que analizar con el Instituto Nacional de Estadísticas, que tenían que ver con no solamente las proyecciones que hace, no nos olvidemos que tenemos un censo que ya tiene algunos años, sino también cómo considerar la inmigración y cómo considerar el turismo. Entonces esas cuestiones quisimos también ver si podíamos mejorar ese punto de vista. Y a lo que refiere al coeficiente peso canal, el cambio metodológico va a implicar una variación del volumen total considerado de carne en equivalente peso canal, es decir, la carne que se produce a nivel de cantidad de carne a nivel de producto va a ser la misma. Lo que va a variar es cuando nosotros consideremos con un coeficiente agregarle el hueso. Entonces, como nosotros la publicación de consumo se basa en con equivalente con hueso, eso va a tener un pequeño impacto en el consumo, en lo que se considera el consumo, pero que cuando nosotros publiquemos el dato lo vamos a hacer con retroactividad, es decir, vamos a tratar de aislar el efecto al respecto de decir, bueno, desde 2, 3, 4 o hasta 5 años atrás, cómo hubiera sido la aplicación de la metodología. Así que por ese lado no debería moverse. De todas maneras, yendo al tema del consumo, nosotros estamos observando menor cantidad de carne, obviamente. No tenemos la estimación calculada todavía porque tiene que cerrar el año, pero se observan menores volúmenes de carne volcados al mercado interno. Estamos hablando de cifras que andan en el 8 o 10%. De todas maneras, también estamos viendo volúmenes, como recién mencionó el presidente, carne que también se ha volcado producida, que se ha volcado a la exportación, pero también un incremento muy importante de lo que ha sido la carne importada. Entonces ustedes monitorean y han visto cómo pasamos de aquel 11% que cerró en total del año en carne bovina en el 2018 a cerca de un 23-24% que va a cerrar este año, con los últimos meses estando arriba del 35-38%. Es decir, ese es un cambio de matriz de consumo muy, muy importante. Entonces esperamos el año pasado, el 2018 cerró con 2 kilos 300 menos de consumo promedio. Esperamos que este año pueda estar un poquito por debajo también, digamos, el 2019. Pero cuando apliquemos la nueva metodología, ahí vamos a definir correctamente cuál es el valor. Y sobre el impacto concreto del coeficiente peso canal, lo que hace, como decía el presidente, es a todo el volumen de carne producida sin hueso se le agrega con un coeficiente el hueso equivalente para llevarlo a lo que sería la composición de la canal con hueso. El nuevo coeficiente va a estar en el entorno, en promedio global, en torno de 1.4. Eso es el nivel de eficiencia que permite, que es un poquito distinto al 1.45 con el que veníamos hasta ahora. El 1.45 fue actualizado allá por el 2006. Las estadísticas se actualizaron desde 2004, es decir, desde 2004 al 2019 tenemos un coeficiente de peso canal que en promedio estuvo en el 1.45. A partir de 2020 se va a aplicar este nuevo coeficiente de peso canal, que va a tener un impacto, yo diría, de una reducción de algo similar a un 3%, 3,4% en el volumen en equivalente con hueso. Los 50 kilos menos que yo considero cuando hablo de 1,40 respecto a 1,45, esos 50 kilos menos significan un 3,4% de volumen menos. Esto va en contra un poco del 5x5, digamos. O sea, le vamos a poner un
hándicap ahí
al 5x5.
De uno de los 5x5.
Un desafío, de uno de los 5x5, un desafío adicional. Pero como contracara, colaboramos con el otro 5x5, ¿no? Que es un crecimiento de 3,6% del indicador del ingreso medio de exportación. Es decir, se va a valorizar el indicador en un 3,6% aproximadamente, por el hecho de decir, como tengo menos volúmenes, con la misma cantidad de dólares me va a hacer crecer el indicador. Va a ser muy importante cuando monitoreemos estadística a partir de enero, de que el caso de la comparación, cuando hagamos una comparación del ingreso medio de exportaciones, va a tener este pequeño escalón, porque lo que se aprobó a nivel de la Junta del Instituto fue actualizar las estadísticas a partir de enero de este año, del próximo año, perdón, del 2020. Entonces vamos a tener en cuenta, a tener que tener en cuenta ese pequeño cambio, que no se va a deber a los mercados, no se va a deber a los precios, pero que va a estar jugando durante un tiempo en ese balance. Bueno, respecto al consumo y al... era eso un poquito acá.
Me gustaría hacer una aclaración, perdón, me meto.
Claro.
No, me gustaría hacer una aclaración porque la anterior actualización del coeficiente peso canal, a mí me tocó estar en lo que hoy sería la gerencia de calidad. Y no dejar de pasar por alto que no es que uno cambie la forma de calcular el coeficiente de peso canal, sino que todos estos cambios se deben a que cambió la ganadería y cambió el rendimiento de nuestros animales. Y creo que eso es algo a destacar. El que haya pasado de 1.595 en los 80, hablaba de un tipo de animal, que luego a raíz de un trabajo que se hizo en el 2001, pero que después nosotros cambiamos el coeficiente peso canal en el 2006, significa que ya los animales eran distintos, y que hoy pasemos del 1.45 en promedio, no hablando por sectores de la carcasa, la canal, a 1.40, significa que hubo cambios genéticos, cambios en los sistemas de producción, pero todos cambios que hacen que hoy un animal rinda más a la hora de producir carne, que en definitiva lo que más nos importa, por más que vendemos de todo. Entonces yo creo que ahí en el fondo también hay varias cuestiones que son interesantes de reflexionar, cómo la ganadería ha conseguido esta evolución de tener animales que en definitiva rindan más.
José, un poquito yendo para atrás, y bueno, vos sabés, estar presente, yo vengo de un departamento donde por ejemplo el turismo es más importante, porque es una vidriera para el producto, ¿no? Para la carne, con consumidores exigentes como puede ser lo grande, San Pablo o la Argentina. Yo no te digo de este último año, lo vienen estudiando, pero ¿hay alguna ponderación de cuánto influye el turismo en un año promedio?
Prácticamente nada, nos daba muy bajo el valor, el significado del valor que representaba el turismo en el mover, digamos, el consumo total, sí. Nos dio prácticamente especial. Estamos ajustando los números, pero no creo que vaya a ser nada significativo.
Esta mencionaban la cifra de consumo interno, las posibles proyecciones, etc. Ha habido reclamos que obviamente por estas pistas tradicionales han surgido las agremiaciones y asociaciones de carnicería.
Lo de conceptual y por ahí datos los puede dar también el gerente de información. Acá yo creo que el conflicto de alguna manera tiene un componente de desilusión por la suba de precios y no, por ahí no saber qué está pasando, que los precios están subiendo. Y eso es lo más importante. Los precios han subido mucho en el mercado interno porque el precio de exportación de Uruguay ha subido mucho. Como Uruguay exporta el 75% de la carne vacuna que produce, y en algunos meses recientes hasta más de ese 75%, lógicamente el precio de la carne está atado a lo que está pasando en exportación. En Argentina y en Brasil, que exportan al contrario, el 80% lo consumen localmente, quiere decir que el factor determinante del precio de la carne, de todo lo, el valor, a lo largo de la cadena, es el mercado local. Y la exportación influye, pero mucho menos. Entonces son dos realidades muy diferentes. Sumémosle a esto que el 96% de la faena que se hace en el país se hace en las plantas que exportan. No pasa eso en Argentina y en Brasil. Hay muchísima faena que se hace por plantas que no exportan o exportan en el Mercosur, no exportan al resto del mundo. Quiere decir que todas las plantas que atienden la mayor parte del consumo, porque la mayor parte del abasto se hace con las plantas exportadoras, el porcentaje que del abasto que hacen las plantas que no exportan es muy pequeño, faenan un porcentaje muy chico del ganado. Entonces, necesariamente están todavía más interconectados los precios. Y hay otros elementos más también. Para exportar a Europa, para exportar a China, por ejemplo, para exportar a Japón, hay que tener trazabilidad de algún tipo. Y Uruguay le valora mucho el sistema de trazabilidad individual y obligatorio que tiene. Y está todo el ganado trazado. Hay un solo mercado de ganado. En Brasil y Argentina, para exportar a estos mercados, tienen que tener logística especial donde hay algunos productores que están preparados para exportar, en Paraguay incluso. En Argentina hay productores que trazan para poder vender las plantas exportadoras, lo mismo sucede en Brasil. Entonces hay dos mercados también, incluso a nivel de hacienda, en los países que no son Uruguay. Entonces todo eso lleva a que cuando se mueve el precio internacional, se mueve el precio de la carne local. Y el año 2019... decía el gerente de información la semana pasada, se removió en todos los indicadores para Uruguay tremendamente. El precio de exportación fue uno que ha aumentado. Hoy estamos ya prácticamente arriba de los $4,000 por tonelada en promedio de los últimos meses, y eso se ha trasladado al precio del consumo. Si le sumamos a los dólares que vale un kilo lo que el dólar subió, porque el dólar subió 16% en pesos en lo que va del año, y lo pasamos a los dólares de más que vale el kilo, subió. Entonces, ha habido una suba muy, muy fuerte que se trasladó al precio que se le vende al carnicero, y por supuesto que ahí se genera el traslado más o menos directo al consumidor. Entonces, claro, el carnicero es el que está dando la cara con el consumidor y tiene que lograr mantener su cliente y a su vez recibir las quejas por un producto tan importante para los uruguayos como es la carne, de que se le sube. Y por ahí a veces el carnicero no entiende por qué se está dando y puede pensar que se debe a algún tipo de intencionalidad. Es muy simple: sube el precio de exportación, sube el precio del ganado, sube el precio que se le vende a los carniceros. Y es tremendamente directo. O sea que es una realidad que cambió. En algún otro producto de primera necesidad en el pasado también hemos visto escalones de precios fuertes, por condicionantes. En este caso estoy hablando de un producto importado que pegó un salto también casi del 80-90%, y nos tuvimos que acostumbrar a una nueva realidad. En la carne por varios años va a pasar esto, no quiero decir para siempre, pero por varios años vamos a estar con una carne vacuna más cara que lo que estábamos acostumbrados a comprarla. Y yo creo que se da otro elemento fundamental que no siempre está presente, pero que hace esa percepción de que el producto se encarece. Si tomamos desde enero del 2015 hasta junio del 2019, casi 4 años y medio, el precio de todas las carnes, pero particularmente de la carne vacuna, evolucionó muy por debajo del índice de precios al consumo. Siempre la carne, porque los precios de exportación no subían lo mismo que subía el IPC, entonces se rezagaba respecto de los índices de precio al consumo. Y esta es la otra lectura que hay que hacer: no se sube el precio porque sube el IPC, entonces puedo subir el precio de la carne, como pasa con otros productos de primera necesidad. No se sube porque no sube el precio de exportación. Entonces ha evolucionado muy por debajo del IPC en estos 5 años hasta junio del 2019, donde después de 5 años estar por debajo, y bastante por debajo, lo ha pasado. Y hoy la evolución punta a punta en estos 5 años del precio de la carne de vacuna, dentro de comparado con el IPC, está por encima del IPC.
¿Y qué pasa con el pollo? Porque los carniceros también dicen que se da una suba importante de pollo y no tienen el mismo relato que
Y bueno, el pollo es, los carniceros dicen que cuando sube mucho el precio de la carne vacuna, el consumidor se vuelca al pollo. Y bueno, la producción de pollo se planifica con mucha anticipación, porque uno tiene que importar los huevos de las reproductoras, después hay las reproductoras tienen que dar los huevos y los huevos se incuban y después ahí salen recién los pollitos bebé para hacer todo el proceso de engorde. Eso lleva muchos meses. Entonces, la producción que está faenando hoy de pollos para el consumo se decidió hace varios meses. Y bueno, cuando saltó el precio de la carne vacuna, los pollos que habían eran los que estaban disponibles, y eso ha hecho saltar los precios. Y en el caso de la carne avícola, no hay la misma fluidez de importación de carne de los países vecinos. En el caso de la carne vacuna, el aumento promedio al consumidor de todos los cortes es menor que lo que subió la carne a la cual la planta de faena le vende al carnicero. A ver si me explico. Subió mucho más el precio al cual la planta de faena le vende al carnicero, atado al precio de exportación, que el precio que subió del carnicero al consumidor en promedio, porque hay un componente importante, muy grande, de carne importada, vacuna, que hace bajar esa suba. Eso en el caso de la carne de ave no está. Entonces, el precio de la carne vacuna arrastró la carne de ave, y hay más demanda de carne de ave porque se está sustituyendo por la carne vacuna por carne de ave.
Perdón, presidente, con la carne de cerdo pasa una situación similar, es decir, con todas las que se importa y se consume, ¿se compensa la baja del consumo de carne vacuna?
No sé si tú tenés los datos, Jorge.
Ha habido un pequeño aumento del consumo que ya se verificó el año pasado y seguramente se verifique este año. Nosotros importamos en el Uruguay cerca del 80% de la carne que consumimos de cerdo, y hubo un kilo y algo que compensó la caída de la carne bovina en el cálculo anterior. Se han mantenido, este año yo creo que va a ser muy similar o poco por arriba de lo que pueda ser volcado al mercado interno, con lo cual supongo que se va a mantener o podrá crecer un poquito, digamos, compensa en parte.
¿Estamos por ahí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que llegaron más tarde. Les retransmito el agradecimiento que hicimos al principio por estos 5 años de excelente comunicación con todos los colegas de los medios de comunicación, con los cuales SINENAC ha tenido una excelente relación, y para lo cual valoramos muchísimo todo lo que han hecho para ayudarnos a comunicar estos temas, que a veces son fáciles, a veces son bastante difíciles. Así que reitero el agradecimiento.